El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Se la lleva y se mete en el área peligrosamente al Chevy. ¡Gol de Arabia Saudita! En una tarde extraña, rara, incómoda para la Argentina. Suscita el peligro, ataca Arabia Saudita. El momento de mayor confusión de la Argentina. Otro remate a colocar, golazo. Golazo de Al-Bahari. Arabia Saudita lo da vuelta. Arabia Saudita le está ganando a la Argentina por 2-1.
Arabia Saudita sacude al mundo con esta victoria ante el seleccionado argentino, aprovechando el peor partido en mucho tiempo. Se termina el invicto del seleccionado, que ahora pues deberá ganarles
así a es. México y a Polonia. La verdad es que el patinazo de Argentina hoy pasa ya a la historia de los mundiales. Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte, enfoque especial mundial. Luego nos hemos comido 2-0 esta tarde, entretenidos pero sin goles. Dinamarca 0, Túnez 0 y México 0, Polonia 0 en el grupo de los argentinos. Evidentemente vamos a hablar de nuestra selección también, que debuta mañana. Ha llegado el día, mañana debutamos a las 5 de la tarde contra Costa Rica. Y aquí arranca este enfoque, que lo primero que hace es ponerte al día. Así están las cosas.
España ya está avisada. La derrota de Argentina ante Arabia Saudí pone alerta a las grandes del torneo. Los de Luis Enrique ya han completado el último entrenamiento en la Universidad de Qatar. Solo Guillamón no está al 100%, pero sí está disponible. En un combinado sin grandes estrellas, el seleccionador da un paso al frente.
Claro que soy el líder de la selección. Yo tengo que decidir quién juega, quién viene convocado, a qué hora viajamos, de qué manera vamos a jugar. Es lógico. Me encuentro anímicamente perfecto, encantado de estar aquí, encantado de debutar como seleccionador y como entrenador en un mundial, y mañana pues a vivir el debut con muchas ganas de dar una alegría.
El único superviviente de la España campeona del mundo es Sergio Busquets, que sabe de la importancia de empezar bien el campeonato.
Con toda la sinceridad, sabemos que va a ser difícil, pero ese es nuestro objetivo. Jugar 7 partidos, lucharlos hasta el final y, por qué no, ganarlos. Pero eso queda un poco lejos, tenemos que ir primero paso a paso. Ahora el partido importante es el que tenemos mañana contra Costa Rica, intentar empezar bien.
Costa Rica juega su tercer mundial consecutivo. En el enfoque vamos a hablar con el único español que hay en la delegación tica. Al frente de ella, su seleccionador, Luis Fernando Suárez, responde a Luis Enrique.
Él no es el mejor, él es el segundo, porque yo soy el mejor. Y en ese sentido, creo que uno debe creerse el mejor. Pues si yo voy a pensar de que yo no sé nada, de que los entrenamientos míos no sirven absolutamente nada. O sea que yo valoro mucho lo que él dijo y que en determinado momento se puede tomar de muchísimas maneras y me parece lo mejor que pudo haber dicho.
Pero bueno, dijo algo equivocado. Después de escuchar al mejor, vamos con más cosas del Mundial. Este es otro de los sonidos de la jornada. El rey de Arabia Saudí ha declarado que mañana va a ser día de fiesta en un país que ha explotado de alegría, como escuchamos. Una alegría inesperada la de los hinchas de Arabia Saudí tras derrotar a la Argentina de Messi y de Lionel Scaloni.
Este es un grupo que se destaca por eso, ¿no? Por la unión, por la fuerza grupal, y creo que ahora es el momento de estar más unidos que nunca, de demostrar que somos fuertes de verdad. Hace tiempo que este grupo no pasa por una situación de estar obligado. Es un golpe muy duro para todos, para la gente, para nosotros, porque no esperábamos arrancar de esta manera, pero que confíe que este grupo no lo va a dejar tirado y vamos a ir a buscar los 2 partidos. Dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados, pero ya hemos jugado partidos de esta característica y lo vamos a ir a hacer bien.
Segundo rival de Argentina, México, que, como te decía antes, ha empatado esta tarde a 0 con Polonia. En el grupo D, el otro empate a 0, Dinamarca-Túnez, y a las 8 debutan los campeones, los franceses, contra Australia. Mañana la primera jornada de los grupos E y F. En el E, además del España-Costa Rica, Alemania-Japón, que se juega justo antes, a las 2. Y en el F, Marruecos-Croacia, a las 11 de la mañana, cierra el día a las 8, Bélgica-Canadá. Y ojo, noticia en Portugal, ya es oficial. Cristiano Ronaldo deja de ser jugador del United. Cuando acabe el Mundial, ya no jugará más en Manchester.
Baloncesto, arranca la doble jornada de Euroliga. A las 8:30 el Real Madrid visita al Valencia Basket en busca de su cuarta victoria seguida. Chus Mateo no puede contar con Yabusel, Hanga, Rudin y Alocen.
Me espero un Valencia pues enrabietado. Obviamente las dos últimas derrotas seguramente les han hecho daño, les habrán escocido y querrán seguramente resarcirse de esa herida el mejor Valencia posible delante de su afición y con ganas de resarcirse de esas dos derrotas, seguro.
Y hoy se han abierto las finales de la Copa Davis en Málaga con la eliminatoria que juegan Australia y Países Bajos. El ganador de ese cruce se va a medir en semifinales a España, que mañana a la misma hora que la selección de fútbol juega en cuartos contra Croacia. Este es Roberto Bautista.
Una Copa Davis y más en España, pues no se vive todos los días. Yo creo que es un evento muy bonito, un evento especial. Por supuesto que a todo el mundo nos gustaría ver el partido de España y apoyarles desde la distancia, pero creo que una Copa Davis no se vive todos los días y yo creo que estoy seguro que la gente va a venir a animar, el estadio estará lleno. Es más, nosotros jugando una eliminatoria tan dura contra Croacia necesitamos el apoyo del público.
Pues vaya miércoles que nos espera mañana, ¿verdad? Venga, vamos ya con los detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
El Mundial de Qatar en el enfoque del deporte.
Vamos a tomar la temperatura a la selección española, que como decía Rodrigo, ha entrenado hoy. Y la buena noticia es que de los importantes, de los que en teoría tienen opciones de jugar mañana, están todos bien. Así es, ¿verdad, Carlos Rodríguez?
Hola Nacho, buenas tardes. Sí, esa es la buena noticia, que en el último entrenamiento de esta tarde, el último antes del España-Costa Rica, están todos listos, están todos bien, porque bueno, los que venían con algún problemilla en estos últimos días, Carvajal con un resfriado fuerte o Guillamón que venía con problemas en la rodilla, han podido entrenar, con lo cual el resto están todos bien. Llorente ya recuperado también, no pudo participar frente a Jordania, ni siquiera Álvaro Morata. Todos listos, Nacho, y mañana Luis Enrique podrá poner el que él cree es el mejor once para derrotar a los ticos.
No le llames Luis Enrique, Carlos, llámale el líder.
No, totalmente. Vamos, yo a pies juntillas firmo debajo de lo que ha dicho el seleccionador. Es el gran líder de esta selección, más allá de que todos lo deban ser de sus respectivos equipos, pero está clara que esta declaración de intenciones de Luis Enrique yo creo que es toda una realidad.
El líder de la selección, de cualquier selección, ha de ser el entrenador. Porque tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Aunque sea tu primer año entrenador, tienes que decir que eres el líder. Porque si no, los jugadores, ¿de qué se van a fiar? ¿De alguien que tenga dudas? Claro que soy el líder de la selección. Yo tengo que decir quién juega, quién viene convocado, a qué hora viajamos, de qué manera vamos a jugar. Es lógico. Me encuentro anímicamente perfecto, encantado de estar aquí, encantado de debutar como seleccionador y como entrenador en un Mundial. Y mañana, pues a vivir el debut con muchas ganas de dar una alegría.
El líder es el que toma decisiones y la primera que tomó Carlos fue que se volviera a España Gallá. Hoy ha entrado ya un poco más en los detalles de qué había detrás de esa decisión, ¿verdad?
Sí, yo creo que ha sido el único tema de momento con cierta polémica que ha salpicado la tranquilidad en la que está inmersa la selección en estos días de concentración. Pero sobre todo yo creo que el mensaje es claro y rotundo por todo lo que ha venido desde Valencia. Desde Valencia han llegado informaciones que apuntaban que Gallá incluso podría estar listo para jugar mañana. Bueno, pues hoy creo que con esta contestación Luis Enrique ha desactivado cualquier tipo de noticia de este tipo.
Yo tengo que tomar decisiones. Si tuviera que tomar la decisión con el corazón y por lo que siento por José Gallá y por su profesionalidad, seguiría aquí. Pero yo no tengo que tomar las decisiones con el corazón, las tengo que tomar con la cabeza. Tanto los doctores como las personas externas que yo consulté, era una lesión de 10-15 días. Es decir, dos de los tres partidos no los podría jugar. Porque tú imagínate que hago lo que quieren los de Valencia. Y lo que se merece José Gallá, que es mantenerlo en la convocatoria, pero justamente Jordi Alba hoy se dobla un tobillo, nada, una lesión, nada, o le dan un golpecito en el gemelo, y resulta que empezamos en los dos primeros partidos del Mundial sin laterales izquierdos. ¿Qué diríais todos del seleccionador?
Pues ahí deja claro el recado para todos aquellos que han dudado sobre la decisión tomada, en este caso hacia José Gallá, que evidentemente le ha hecho la pascua al no poder estar en el Campeonato del Mundo. Y una sobre, bueno, el comenzar el Campeonato del Mundo, la Copa del Mundo, con una buena energía y con un inicio que no deje dudas, aunque luego realmente cuando vengan los cruces será cuando realmente se juega las habichuelas.
Así normalmente cuando uno está 2-3 semanas concentrado antes de un evento es como que acumula demasiada energía. No nos ha dado tiempo a acumular demasiada, tenemos yo creo la justa y mañana será un momento para preparar el partido e intentar llegar al punto de activación justo.
Claro, tenemos experiencia en lo que es empezar bien los mundiales y empezarlos mal. Bueno, más experiencia tiene incluso Busquets. Así que la verdad es que uno de los veteranos, que tampoco hay tantos en la selección, sabe, Carlos, que mejor empezar bien. Pero bueno, que otras veces ha sido al revés y la historia ha acabado bonita, ¿eh?
Lo cierto es que, bueno, en Sudáfrica se empezó mal con la derrota ante Suiza, pero es verdad que no suele ser habitual. Y como ha explicado el capitán de la selección española, Sergio Busquets, él, por su experiencia en los mundiales, este es su cuarto mundial y seguramente el último, según él ha confesado, a ver si cambian un poco la racha porque no suelen empezarlo bien.
De todos los mundiales que he jugado, creo que ninguno hemos empezado ganando, si no recuerdo mal. Y ya va siendo hora, así que nos vamos a preparar para ello y seguro que si ganamos nos va a venir muy bien para luego afrontar el grupo con un poquito más de tranquilidad. Hemos tenido la suerte de empezar perdiendo y ganar el Mundial, así que no influye demasiado, pero sí que te da ese puntito de tranquilidad que yo creo que nos puede venir bien.
Bueno, hemos hablado durante días, durante semanas de nuestra selección, de que si los centrales nos dan más o menos seguridad, que qué pasa en el lateral izquierdo, quiénes serán los mediocentros, que si tenemos solo un 9 Morata y no tenemos ninguno más arriba de... la valentía de los jóvenes. Hemos hablado mucho de los nuestros y poco de los de Costa Rica, así que toca conocer al rival de mañana. Y hemos encontrado al que mejor los conoce.
A estas alturas, España conoce muy bien a Costa Rica y Costa Rica conoce muy bien a España, en parte porque hay un español que trabaja en la comisión técnica de la selección TICA. Ángel Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te conocemos del Betis, ahora trabajando en la selección y también director deportivo del Saprissa, ¿no?
Sí, sí. Bueno, aquí llevamos un año y medio. La verdad que, bueno, como bien dice, tengo una trayectoria en España. Estuve en Betis, estuve en Valladolid, también estuvimos en Almería, ¿no? En Betis en dos etapas. Y bueno, ahora hace un año y medio que estamos aquí en Saprissa y la verdad que, bueno, bastante contento. Ahora recién salimos campeones, logramos el título 37. Y bueno, y al inicio de estar aquí, pues me llamaron de la federación, iban a crear una comisión técnica, bueno, y dudé un poco, ¿no? Pero bueno, al final lo que pensé es que si en algo podía aportar y podía ayudar a la clasificación, que era bueno para el fútbol de Costa Rica y evidentemente también para mi equipo, pues bueno, nos metimos en esa aventura también.
Y claro, hasta que has aportado, estás en el Mundial, faltan menos de 24 horas, y lo que nos llega aquí en España es que hay un optimismo desatado en Costa Rica, que se sueña no solo con ganar a España, sino incluso con pelear por el Mundial.
Yo creo que España es la favorita, evidentemente, ¿no? Ha tocado un grupo con España, con Alemania, con Japón, también que es una selección que no hay que tenerla en cuenta también, ¿no? Es un grupo fortísimo y bueno, yo creo que España es favorita, ¿no? Es favorita para este partido, pero bueno, lo que sí que está claro que Costa Rica, pues bueno, llega en un buen momento, está bien de ánimo, a nivel mental está fuerte y el grupo está unido y bueno, yo creo que se va a pelear al máximo, ¿no? Sabiendo que el partido tiene mucha dificultad porque España es una gran selección que aspira incluso a ganar el Mundial de nuevo.
También era la favorita argentina de su grupo y fíjate lo que ha pasado hoy. Sí. No sé si lo de Arabia Saudí os da todavía más alas.
Bueno, ahí lo he visto, ahí acabo de llegar de verlo en directo, sí, la verdad que ha sido, bueno, ha sido una sorpresa, bueno, yo creo una de las partes bonitas, ¿no?, que tiene el fútbol y además que tiene los mundiales, ¿no?, que hay situaciones que son imprevisibles, que es impredecible y bueno, y Argentina ha tenido su momento en el inicio, ¿no?, del partido, el primer tiempo, para haber resuelto el partido, no lo ha resuelto, y bueno, han encajado un gol, se han puesto nerviosos, han encajado dos, y luego no se ha pasado la vuelta al partido. Bueno, eso se puede dar más, ¿no?, se puede dar más, probablemente igual no sea la última sorpresa que se vea en el Mundial, al final también el fútbol cada vez está más igualado, cada vez, tanto evidentemente en los mundiales se refleja lo que se ve en las ligas de los diferentes países, ¿no?, cada vez hay más igualdad y cualquiera puede ganar a cualquiera, y eso pasa también aquí en los mundiales, y probablemente no sea la última sorpresa que veamos.
Ya es el tercer mundial seguido para Costa Rica, eso le da un pozo internacional indiscutible. Aquí conocemos sobre todo a Brian Ruiz, a Celso Borges, a Keylor Navas, de otros mundiales. ¿A quién destacarías de los que vienen por detrás y que no conocemos tanto?
Está Joel Campbell también, que jugó en dos etapas en Joel quizás sea de los hombres más importantes, ¿no? Está, no es de la misma generación de los que han nombrado, pero sí que es de los jugadores importantísimos, ¿no? Y luego vienen, en el proceso de selección se han incorporado jugadores jóvenes, ¿no? Yo creo que aquí tenemos tres jugadores jóvenes. Saprissa tiene uno, que es Álvaro Zamora, que es un jugador interesante. Luego está también Brandon Aguilera, que ahora ha ido a Inglaterra, y también Jegusson Bennett. Estos son los jugadores jóvenes, así que vienen, pero bueno, lo más relevante, un poco lo que tú has nombrado junto a Joel Campbell. Yo creo que nosotros también tenemos un jugador también importante para la selección, que es Kendall Watson, un central muy alto que este año, bueno, generalmente no tiene un aporte grande en balón parado, tanto ofensivo como defensivo. Con nosotros ha hecho bastante goles este torneo, y bueno, ya son el presente, pero bueno, indica que será en el futuro, en los próximos mundiales, si Costa Rica clasifica.
¿Y Keylor cómo está? Que no lo hemos visto en toda la temporada.
Lo de Keylor es increíble. Sí, en el proceso de clasificación ya fue importante, y luego más allá de lo futbolístico que tiene, bueno, de lo que ha hecho Keylor, ¿no? De lo que ha conseguido, lo que ha logrado, los equipos que ha jugado, lo que significa Keylor para Costa Rica y para la selección, evidentemente, y lo que significa en Centroamérica. No solo en Costa Rica, ¿no? Tuve la oportunidad de ir en un partido de clasificación a El Salvador, y bueno, y la gente lo idolatra, ¿no? Y es una figura dentro del área, bueno, una figura a nivel mundial, ¿no? Pero dentro del área tiene un impacto importantísimo y grandísimo, y bueno, yo creo que es una de las armas de la selección, ¿no? Contar con un portero de tanto nivel, pues es importante.
Además de los porteros, normalmente cuando uno ve una selección se fija en el dorsal número 10 y en el dorsal número 9, y si te fijas tú en el dorsal número 9 de España, lo haces de una manera muy especial, ¿no?
Sí, el número 9 de España, la verdad que le tengo mucho cariño, ¿no? Tanto a él como a su familia, ¿no? Porque lo conozco desde pequeñito, del Betis, y bueno, y la verdad que me alegra mucho, ¿no? Me alegra mucho todo lo que está consiguiendo. Yo creo que nadie esperaba, ¿no? Que fuera tan pronto. Por sí, todo el mundo sabía que tenía una calidad grandísima, pero nadie esperaba que fuera igual tan pronto, ¿no? Y el impacto que está teniendo es impresionante, ¿no? Y bueno, pues yo creo que puede marcar una época en el Barcelona, en el fútbol español también, ¿no? Un futbolista total, ¿no? No solo por la calidad que tiene, ¿no? Y el fútbol que atesora, que luego es lo que más impresiona a un futbolista de ese perfil, ¿no? Es la capacidad de trabajo, el sacrificio, no da un balón por perdido, recupera, regresa, la energía que tiene, ¿no? Lo que transmite, ¿no? Yo creo que la verdad que sí que es especial ese jugador, y bueno, y me alegra que le vaya muy bien, y me alegro mucho de todo lo que está consiguiendo.
Estamos hablando de Gaby, ya para acabar, dinos la verdad, si Gaby marca un gol mañana, ¿un poquito el puño lo aprietas o ni así?
Bueno, va a ser un partido, a mí emocionalmente va a ser un partido raro, ¿no? Cuando me ve ahí y suena el himno de España y demás, bueno, y aquí tan lejos, ¿no? Seguramente me emocionaré mucho, ¿no? Y en un mundial, ¿no? Un partido, lo que significa para las dos selecciones, para todas las selecciones, para los países, ¿no? Pero luego también lo miro también de una manera fría, ¿no? Al final yo estoy aquí en Costa Rica, mi equipo es Saprissa, mi selección es la de Costa Rica, y que gane, o sea, y que Costa Rica haga un buen papel, pues al final es bueno para el fútbol de Costa Rica y es bueno para mi club. Entonces, bueno, ahí sí lo miro desde el lado profesional, ¿no? Pero no quita que emocionalmente, pues seguramente hace un partido que me va a impactar, claro.
Pues nada, que pasen, si es posible, España y Costa Rica a los octavos de final. Ángel, Catalina, ha sido un placer saludarte.
Sí, eso, la verdad que, Rodrigo, me sumaría feliz, que Dios quiera que clasificaran España y Costa Rica, sería precioso. Y bueno, y el placer mío, gracias por llamarme, y agradecido y feliz de poder compartir contigo y, bueno, con todos los oyentes.
Capaz que no confiábamos, no sé, encima en un partido para ganar, y la verdad que se nos vaya ahora con Arabia Saudita, me quiero matar.
Lo vi que no estaban al 100, o sea, no estaban todos al 100, o había un par de lesionados, o no los vi al 100.
La verdad, triste porque esperábamos ganar, obviamente, como todos, pero nos agarró por sorpresa, la verdad, el partido flojo, estoy triste, como todos.
La verdad que es un dolor, es increíble.
La verdad, decepcionados, muy decepcionados, esperábamos mucho más, y es una derrota que además nos deja contra las cuerdas.
Hay que cambiar la cara, esto es fútbol, esto es un mundial, se puede ganar, se puede perder. Lo que no podés es perder la esperanza, así que hay equipo.
Pues
hay
así
equipo.
Salían los aficionados argentinos del estadio. Pero nos vamos a ir allí, a Qatar, porque queremos saber qué ha pasado después en el seno de la concentración de la selección argentina, qué se está diciendo allí y qué se está diciendo en Argentina. Para ello tenemos comunicación con el compañero Fabián Godoy de DirecTV. Hola Fabián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo para todos. ¿Cómo les va?
Escuchábamos a los aficionados en shock. Me imagino que es un shock compartido por todos, ¿no?
Sí, absolutamente inesperado, porque evidentemente Argentina está entre los favoritos y uso el tiempo verbal presente porque todavía lo es, un grupo consolidado, un capitán contento con el grupo, un entrenador respaldado popularmente, y el golpe ha sido más duro por eso, justamente, porque Argentina llegaba a este Copa del Mundo mucho mejor de lo que llegó en Rusia, por ejemplo. Es sorprendente, creo que termina siendo un resultado que condiciona claramente el devenir de la Argentina en el torneo, que lo exige ya a no fallar contra México el próximo sábado, pero que también quizás sea un golpe a tiempo, y quizás este sea, es el golpe más duro del ciclo Scaloni, llega en el peor momento, en el peor escenario, pero bueno, quizás también sea un golpe para poder aprender determinadas cosas y corregirlas de cara a la segunda fecha, ¿no?
He escuchado a algunos periodistas durante la narración del partido incluso decir que Argentina se había traicionado a sí misma, que los jugadores parecían cansados, no sé, da la impresión al menos desde aquí que no acabáis de encontrar la explicación a lo que ha pasado, ¿no?
A mí me parece que lo que ocurrió hoy es que Argentina nunca pudo descifrar cómo jugarle a un equipo que le achicó los espacios hacia adelante, que le jugó un juego muy físico, y bueno, después entras en la desesperación del resultado adverso. Hubo dos jugadas muy puntuales en las que Arabia terminó concretando, fue muy contundente, y a partir de ahí ya empieza, me parece, el factor psicológico. Yo no sé si es traicionarse, quizás se habla de eso porque Argentina no tuvo la misma imagen de los últimos partidos, pero creo que hay una frase que a mí sí me gusta utilizar, que es que el rival también juega, por lo tanto hay mucho mérito de lo que hizo Arabia Saudita, y Argentina no supo resolver un problema. Ese es el punto de la derrota.
Fabián, ¿cómo crees que va a ser mañana el día después? ¿Un día de mucha crítica o un día de rearmarse en la autoconfianza?
Bueno, hay dos planos, ¿no? En el plano externo, esta selección tiene un crédito muy grande. A nivel popular es una selección muy querida por los argentinos. Por lo tanto, ha sido bastante moderada. Obviamente que hay bronca porque uno no esperaba este resultado. Pero me da la sensación de que en el plano popular Argentina tiene crédito. En el plano interno es corregir algunos errores. Recordemos que Argentina llevaba 3 años y medio sin perder. Y no se consigue de casualidad, creo que hay mérito suficiente como para poder respaldar esa estadística.
Bueno, pues como decís vosotros, a esperar esa segunda fecha y que no vaya más el quilombo. Gracias, Fabián, y buen trabajo. Un abrazo desde España.
Abrazo grande para ustedes, un placer, adiós.
¿Y qué ha dicho después de la derrota el seleccionador argentino? Pues así se plantea lo que viene.
De la misma manera que antes del partido nos daban de favorito, sabemos que el Mundial tiene estas cosas, que puede ser infinitamente superior, y en una jugada o en dos como hoy se te complica. De la misma manera, si hubiéramos ganado, también estaríamos pensando en levantarse mañana y preparar el partido con México, y de la misma manera con México había que ganar.
Hola, Rodrigo Marcial.
¿Qué tal? Muy buenas, Nacho.
Pues ya ves cómo andan en Argentina, dándole vueltas y rumiando un shock, porque se han quedado así.
La verdad es que es una de las sorpresas más increíbles de los mundiales, ¿eh? Con esa racha de más de 35 partidos que llevaba sin perder a Argentina, en una buena primera parte decente, ¿eh?
Sí.
Iba a decir buena, quizá
es
me he
pasado.
Es verdad
que podía haber acabado 2-0 perfectamente.
Sí, porque está la jugada del penalti, un fuera de juego muy del VAR, muy justo, que en otros momentos seguramente hubiese valido, pero la realidad es que en la segunda mitad, una selección como Arabia Saudí, que tiene escaso talento, le ha pasado por encima. Y no solo eso, sino que la capacidad de reacción de Argentina ha sido casi mínima, ¿no? Sí. Un equipo que se ha quedado totalmente bloqueado.
Uh-huh. Bueno, y después acaban de terminar ahora mexicanos y polacos que han empatado a cero con penalti fallado por Lewandowski.
Sí, con el Memo Ochoa, que acumula 5 mundiales. Es una de las grandes leyendas ya de la historia del torneo. Y Lewandowski, que no ha marcado todavía en una fase final del Mundial. Es sorprendente, pero es verdad que los dos partidos que han seguido al de Argentina han decepcionado un poco, sobre todo de cara a puerta. Yo creo que mejor el de Túnez y Dinamarca, pero es cierto que este le ha faltado pegada y, bueno, pues se queda en tablas y sin goles.
Ahora, en ese grupo C, en el de Argentina, México, Arabia Saudí y Polonia, claro, con el empate de mexicanos y polacos,
le viene bien a Argentina.
Yo creo que es lo mejor que le podía venir, porque imagínate que ganan los mexicanos, es que el próximo día es México-Argentina.
Tiene la suerte Argentina, que no hay un segundo, como le pasa a España, ¿no? Que tiene Alemania. No tiene un segundo especialmente definido y fuerte, con lo cual yo creo que el accidente que han tenido hoy, si se quedan accidente, lo pueden subsanar con los dos siguientes partidos.
Y ahora a las 8, los campeones del mundo.
Sí, con muchísimas incógnitas. Yo creo que esta Francia, con todas las bajas, no solo la de Benzema de última hora, las que tenía de Pogba, las que tenía de Kanté, con una defensa que va a improvisar un poco de Sams y alguna incógnita que pueda hacer en el centro del campo. Pero es una Francia que hay ganas de ver porque no ha mostrado un gran juego.
De los outsiders, la verdad es que nos sorprendió para mal Qatar. Bueno, yo creo que nos dejó indiferente Senegal. Nos ha sorprendido para muy bien Arabia Saudí. Vamos a ver hoy Australia.
Es verdad que cualquiera dice algo después de lo de Arabia. Claro. La realidad es que es otro equipo que se ha clasificado a última hora en la conferencia asiática, que tiene algunos jugadores en liga inglesa, pero de menor nivel. Y todo va a estar más pendiente de que si esta Francia, sobre todo, realiza no solo una victoria, sino convence, que es lo que le falta en los últimos tiempos.
Gracias, Rodri.
Gracias.
Seguimos. Mañana debutamos nosotros a las 5. No debuta mañana todavía Portugal en el Mundial, que va en el último turno, pero evidentemente en la concentración de Portugal y en todo Portugal no se habla de otra cosa. Cristiano Ronaldo y el United, el Manchester, han llegado a un acuerdo para que cuando acabe el Mundial Cristiano ya no vuelva allí. No quería seguir, estaba enfrentado a todos, así que lo mejor es que los últimos años de fútbol los pase en otro lado, a ver si le va un poquito mejor. De eso hablará luego Cueto en el Telenoticias. ¿Y de qué más, Juanma?
Hola, ¿qué tal, Nacho? El Mundial de Qatar nos ha traído hoy el primer gran batacazo de una de las favoritas. A las 9:10 en Telemadrid veremos los goles y toda la polémica de la derrota de Argentina 1-2 ante Arabia Saudí. Además, las mejores imágenes de los otros dos partidos ya finalizados, México-Polonia y Dinamarca-Túnez. Estará con nosotros Roberto Gómez para contarnos todo lo referente a Bellingham y el interés del Madrid por ficharle, y si el Atlético de Madrid está tanteando ya a otros entrenadores como Marcelino, Valverde o el propio Luis Enrique, por si el Cholo Simeone no siguiera en el Atlético de Madrid la próxima temporada. Lo dicho, a las 9:10 en Telemadrid.
Y mañana más Mundial, y ahora más información aquí en El Enfoque. Gracias.